Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 7 minutos de las 10 de la mañana y tal y como comentábamos a lo largo de este día, nos acompaña a partir de este momento en clave municipal la alcaldesa del municipio de Oliva. Doña Pilar González, buenos días.
Hola, muy buenos días. Siempre un placer estar en esta casa que tan bien me atiende.
Muy bien, ¿qué tal la semana? Una semana ajetreada, ¿no?
Bueno, una semana muy ajetreada porque siempre las semanas en las que hay pleno, pues tenemos primero las comisiones los lunes y luego los jueves el pleno. Pero bueno, siempre son semanas muy interesantes en las que se aprende mucho.
Muy bien. Pues habla del pleno y del pleno vamos porque muchas veces vemos muchos trámites que se hacen en los plenos, unos más llamativos, otros menos llamativos, pero esto es un pleno puramente de gestión, además culminado, ¿no? Que es lo interesante, porque ya a veces se manda más gestión que agilice más los trámites en el propio ayuntamiento. O sea, que aquí empieza por actualizar todas las pólizas de seguro del ayuntamiento, y son 6 lotes en total, y luego continúan ustedes por temas destacados, como expediente de contratación de conservación, mantenimiento y limpieza de los colegios de Corralejo. Incluye también ese expediente de la guardería municipal y el centro de día de taponante.
Sí. Bueno, yo siempre he dicho, Santiago, que si no funciona el ayuntamiento, nada en el municipio va a funcionar y por lo tanto yo creo que una de las acciones prioritarias que hemos tenido el nuevo equipo de gobierno que hace ya un año tomamos posesión de nuestro cargo ha sido articular el ayuntamiento de La Oliva para que pueda funcionar. Cuando yo entré en el ayuntamiento de La Oliva había 2 arquitectos en plantilla, ahora mismo ya tenemos a 6 arquitectos, teníamos solamente un abogado en todo el ayuntamiento y ahora tenemos 7 TAP en la institución, por lo tanto yo creo que todo ello nos está permitiendo pues eso, llegar a un pleno con 23 puntos en el orden del día que nos permiten pues desarrollar toda la actividad que debemos desarrollar para dar un buen servicio y un servicio de calidad a todos los ciudadanos del municipio de La Oliva. Efectivamente, uno de los temas de verdad que creo que son más importantes y trascendentales dentro del pleno de ayer fue pues la aprobación de todas las bases para la licitación en el ámbito de las instalaciones deportivas. Sabemos que durante 12 años se ha estado haciendo uso de dinero público de una forma inadecuada por parte de todos los gobiernos de coalición canaria en el sentido de que no se licitaban el uso de las instalaciones deportivas y por lo tanto nosotros pues hemos querido hacerlo con la máxima celeridad. Siempre existen escollos en el ámbito administrativo, pero finalmente ya por fin en el día de ayer llevamos al pleno pues esa posibilidad de licitar todo lo que es las instalaciones, la gestión de las instalaciones deportivas para evitar así pues estar usando dinero público de una forma inadecuada y contraviniendo la legislación vigente.
Y digamos que es la máxima adaptación a la ley de contratos públicos del Estado, en este caso, llevándolo a las últimas consecuencias, a contratarlo, pero además con tiempo, porque uno ahí parece que pasa más desapercibido el tema de los colegios de Corralejo.
Sí,
pero siempre es un problema que cuando se incorporan los críos, muchas veces están incorporando el personal.
Sí, bueno, sobre todo tenemos el problema del COVID y la pandemia que nos ha obligado a incrementar la plantilla de una forma sustancial, puesto que ahora mismo pues todas las medidas sanitarias nos obligan a tener muchísimo más personal para garantizar la limpieza y la higiene dentro de los colegios, dentro del centro tamonante, dentro de la guardería y demás, ¿no? Y por ello yo creo que es un paso muy importante el poder aprobar este contrato de una forma, como le digo, totalmente regulada y siguiendo punto por punto todas y cada una de las previsiones legales que establece pues nuestra legislación, ¿no?
Son 2 contratos que llegan a sumar 8 millones de euros.
Sí, es un importe muy importante, pero es un importe absolutamente necesario. Son 2 servicios absolutamente trascendentales e imprescindibles para el buen funcionamiento y la garantía de la sanidad de todos los ciudadanos de nuestro municipio.
Pues el servicio de desarrollo de los programas deportivos y servicios auxiliares en las diferentes instalaciones deportivas municipales también ha sido, está el deporte también de enhorabuena en el municipio de Oliva, porque también ha sido motivo de aprobación, inicio de expediente y aprobación del expediente, y por tanto también queda atendido todo lo que es esa parte, esa faceta del municipio.
Sí, ahora queda la fase de licitación, pero en todo caso esperamos que en no más de 2 meses podamos tener ya todas las instalaciones deportivas funcionando a pleno rendimiento. Lo están en estos momentos, pero de esa forma, como decimos, que no cumple con la legalidad vigente en cuanto a lo que es la contratación, ¿no? Por eso nosotros queremos ser muy escrupulosos con el tema de la contratación y por ello hemos articulado articulado un departamento muy potente de contratación. Como le digo, se han incorporado 7 TAC, 2 de ellos han ido directamente al departamento de contratación y eso nos ha permitido pues ir dándole la máxima celeridad a todos los temas de contratación.
Dos temas importantes de personal que destaco, en este caso, por un lado, el incremento del 0,9% de las retribuciones al personal laboral previsto en los presupuestos del Estado, con efecto retroactivo al 1 de enero, y el otro es modificación del convenio colectivo del personal laboral del servicio del Ayuntamiento de la Oliva, al servicio del Ayuntamiento de la Oliva y aprobación del texto refundido con sus modificaciones correspondientes.
Sí, bueno, como le digo, el haber ampliado la plantilla en cuanto a técnicos de la Administración General, que son abogados, como ustedes saben, casi todos, nos ha permitido pues también poder atender de una forma muy directa todas las necesidades de los trabajadores del Ayuntamiento. Y por ello, pues también hemos dado la máxima celeridad para que estos trabajadores puedan cobrar ese incremento del 0,9% que se ha establecido en los presupuestos generales del Estado y que, por lo tanto, afecta también al personal laboral de todas y cada una de las instituciones de España, y por otro lado, como ya usted bien decía, pues también una modificación de su convenio. Tenemos una técnico que de verdad está muy formada, que sabe mucho y que lleva todos los temas relacionados con el ámbito de recursos humanos con la máxima celeridad y la máxima profesionalidad, por lo tanto la tengo que felicitar.
Claro, me imagino que como causa sobrevenida desde la contratación de esos técnicos, usted ya comentaba en otro momento y que recordaba ahora, el Pleno aprobaba también lo que es el borrador del convenio con el Cabildo de Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Oliva, entre ambos, para la encomienda de la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos impulsados a iniciativa pública o privada en suelos ubicados en este ayuntamiento, en ese municipio.
Sí, como usted sabe, el Cabildo de Fuerteventura contaba con dos órganos relacionados con el medio ambiente y ahora lo que se ha hecho es reunificarlo todo en uno. Entonces nosotros lo que hemos aprobado en este pleno es la suscripción de ese convenio con el Cabildo, para que sea el Cabildo el que emita los informes ambientales que sean preceptivos en cada uno de los procedimientos que haya que realizar desde el Ayuntamiento de La Oliva. Sabemos que algunos de esos trámites los tiene que, resolver el Cabildo de Fuerteventura, otro el órgano ambiental de la comunidad autónoma, pero en todo caso tenemos suscritos convenios con ambas instituciones para poder hacer pues todos estos informes con la máxima celeridad.
Esto permitirá, me imagino, que destaponar de alguna manera cómo están las oficinas técnicas hasta ahora. También el Ayuntamiento de Oliva sigue también padeciendo ese retraso en la licencia de obra.
Le tengo que decir que si bien cuando yo me incorporé a la Concejalía de Urbanismo, que fue al inicio de la legislatura en el año 2019, teníamos casi 2 años y medio de retraso, y ahora le puedo decir que en asentamiento rural, es decir, en todas las licencias que se pidan en todos y cada uno de los pueblos donde no hay núcleo urbano, estamos ya a 5 meses, estamos casi cumpliendo con la ley. Como usted sabe, la ley establece un plazo de 3 meses a las administraciones para la concesión de licencias, estamos a 5 meses, con lo cual yo creo que tenemos que felicitar, de verdad, de una forma encarecida a todas las personas que están trabajando en la oficina técnica en Obra Mayor por este hito histórico, que quiero decir, porque no debemos dejar de lado que el mal funcionamiento de una oficina técnica produce muchísima desazón, produce muchísimo desencanto, produce muchísima desilusión a personas que se quieren hacer su vivienda, que se quieren construir su vivienda, que quieren formar una familia y que durante 2 años y medio han sido incapaces durante muchos años de obtener una licencia, ¿no? Y luego, por otro lado, también esa falta de agilidad en la oficina técnica de un ayuntamiento lo que produce es un espanto por parte, una espantada por parte de los posibles inversores, porque es absolutamente inasumible el que una licencia pueda tardar 2 años y medio. Entonces, una vez ya puestos casi al día en lo que es las licencias en el ámbito de los núcleos urbanos, lo que vamos a hacer es pasar una de las técnicos al ámbito al ámbito, me refería
al urbano.
Ya que está casi al día en el tema de los núcleos rurales, exactamente, pasaremos uno de los técnicos para que puedan avanzar, aunque ya estamos también muy avanzados en relación con el tema de en el ámbito urbano.
Hombre, si comparamos con otros municipios que están hasta 2 años tardando en entregar, y eso ya actualizando un poquito, tardando en entregar una licencia de obras, pues sin duda que es un plazo muy 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 próximo al que está regulado para los ayuntamientos. En este caso, se planteaba en el Pleno diversos temas. Bueno, me imagino que el que se refiere a la modificación que se ha introducido en el convenio colectivo laboral es también fruto de todo ese tema, ¿no?
Sí, bueno, todas las modificaciones que se hacen en los convenios colectivos son modificaciones que se realizan en una mesa de negociación con los sindicatos. Tengo que decir que hay un muy buen trato, una muchísima cordialidad con los sindicatos actualmente en nuestro ayuntamiento. No hemos tenido absolutamente ningún problema con ellos y, por lo tanto, todos aquellos puntos que ellos querían que se salvaran, hemos negociado. Quizás cuando siempre existe una negociación, pues nunca cada una de las partes consigue el 100%, pero bueno, se tiene y hablando y dialogando, pues se consigue, por lo tanto, pues hemos llegado a un acuerdo que nos permite pues a la aprobación de ese convenio.
En este pleno han ido la sentencia de 6 procedimientos, unos ordinarios y otros abreviados, y que vienen desde el año 17, 19, 20, 21. En este caso, es algo que se viene dando prácticamente en todos los plenos mensuales, que es... Sí. El mes anterior también había temas judiciales y, entre otras cosas, llevaba una ampliación de crédito en materia jurídica también para hacer frente a un tema urbanístico.
Sí, bueno, todos sabemos los retrasos que sufren, endémicos ya, nuestra administración de justicia, y por lo tanto ahora pues están resolviendo pues casos que datan de muy antiguo, ¿no? Y ahora pues esta corporación es la que tiene un poco que hacer frente a todas las sentencias que se están dictando, independientemente de que no hayan sido, digamos, propiciadas por la gestión de este nuevo grupo de gobierno, pero en todo caso el ayuntamiento tiene que asumir las sentencias judiciales, solo faltaba, y por lo tanto nosotros lo que hacemos es asumirlas en todo caso. Sí me gustaría hacer una especial mención a una sentencia que se dictó en la que se condenaba al Ayuntamiento de Oliva al pago de 4 millones de euros, y yo creo que con muy mala intención la oposición y especialmente los miembros de Coalición Canaria han hecho un uso absolutamente torticero de esa sentencia. En esa sentencia lo que se decía es que el Ayuntamiento de la Oliva debía pagar a la empresa propietaria del suelo, que había cedido muchísimo suelo en favor del Ayuntamiento de la Oliva, por la aprobación de un plan parcial que posteriormente fue anulado por los gobiernos del Gobierno de Canarias de Coalición Canaria. Aquí no estamos pagando una penalización o una multa o una sanción que nos impone un tribunal de 4 millones de euros. Aquí lo que estamos pagando es el suelo que esa empresa había cedido ya al Ayuntamiento previamente y que posteriormente, una vez que se anuló ese plan parcial, ya no hubo forma de revertirlo porque ya incluso había obra ejecutada en esos suelos para que ustedes...
Obra municipal
en esos suelos, para que ustedes hagan una idea, pues se ha construido lo que es la desalinizadora de suministros de agua a la Oliva, se ha construido el colegio Antoñito Alfarero, se ha construido el colegio Bernabé Figueroa, se ha construido también el instituto del pueblo de Corralejo, y aparte, otra parte de ese suelo que había sido cedido por la aprobación de ese plan parcial que posteriormente fue anulado, pues se monetarizó, se vendió. Por lo tanto, o sea, lo único que estamos pagando es el precio de ese suelo, que es un precio realmente, si nos ponemos a mirar, inferior al real, porque tenemos que tener en consideración que nos encontramos en Corralejo, que todas estas dotaciones de las que yo le he hablado son infraestructuras muy amplias que ocupan una gran cantidad de suelo y que, por lo tanto, yo creo que nadie se debe rasgar las vestiduras porque el Ayuntamiento de la Oliva haga cumplido pago de un suelo que ha recibido y que al final las personas que lo cedieron, o sea, los propietarios de los suelos que lo cedieron, pues se les anuló el plan parcial. Creo que es absolutamente una sentencia absolutamente justa, pero que en todo caso lo único que estamos haciendo es pagar el suelo que se nos había cedido, ¿no? Entonces, de verdad, va a afear mucho a Coalición Canaria. Ayer tuvimos un rifirrafe importante en el pleno porque precisamente una de las preguntas iban dirigidas de la oposición de Coalición Canaria iban dirigidas a esta alcaldía en ese sentido, y creo que les falta pudor para preguntar eso cuando por un tercio de esa cantidad de suelo de los que estoy hablando ellos pagaron 10 millones de euros. Entonces yo creo que no están legitimados moralmente para hacer ese tipo de preguntas en un pleno, porque yo creo que ya estamos en una democracia suficientemente avanzada una democracia que tiene más de 40 años, en la que los vecinos ya no se les puede engañar, en la que los vecinos ya están perfectamente informados. Y yo creo que ese tipo de acciones lo único que llevan es a intentar intoxicar la vida política, y eso desde luego hace un flaco favor a lo que es la clase política, la vida política. Al final yo siempre digo que es una actividad que está muy denostada, pero que en parte la culpa de que seamos una clase muy denostada la tenemos los propios políticos, ¿no? Con este tipo de actuaciones, con este tipo de comportamientos que no llevan a nada constructivo, que no llevan a nada bueno, y que lo único que hacen es intoxicar y, digamos, intentar sorprender la buena fe de los ciudadanos. Ellos ya saben lo que existe, ellos ya saben lo que hay, por lo tanto no cabe que nosotros los políticos intentemos engañarlos con maniobras de este tipo, ¿no? Intentando culpar a Domingo González Arroyo de que por sus desmanes había que pagar 4 millones. No, se está pagando un suelo en el que se han construido 2 colegios, un instituto, se ha vendido parte de ese suelo y una desalinizadora. Por lo tanto, habría que preguntarles por qué pagaron ellos 10 millones por el centro de salud y la estación de guagua.
Bueno, pues que es mucho menos terreno que el que se ha utilizado menos, para la construcción de
menos de un tercio.
Menos de un tercio, pues ahí está, ahí queda para el contraste de los oyentes. Óigame, sé que lleva usted varias semanas intentando resolver un problema que afecta nada más y nada menos que a 6.000 personas, de, en este caso, italianos que están cesados en el municipio, amén de los que viven en el resto de la isla, ¿no? Pero en este caso usted se ha trasladado y ha estado hablando con la embajada de Italia en España, para que pedir que se mantenga la oficina consular de Las Palmas. Hay un cónsul honorario en Las Palmas de Blasio, si no me equivoco,
sí.
Muy conocedor de esta isla y, y amante de esta isla. Y en este caso, bueno, pues ha estado haciendo mucho hincapié en lo que significa tener que trasladarse de cualquier punto de la isla o de las islas, tener que trasladarse hasta el sur de Tenerife, y en este caso, pues, para hacer cualquier trámite ante el consulado. Ahí se intenta montar una oficina consular, ¿no? Y en este caso, bueno, pues parece que no está de acuerdo, según la legislación italiana, no es compatible con un cónsul honorario. Sí. ¿Cómo ha sido recibida la demanda?
Bueno, vamos a ver, nosotros, como bien sabe, tenemos un censo de casi 6.000 ciudadanos italianos en el municipio de Oliva. Esos son los que están censados, pero hay una población flotante que va y viene, que es muy, muy importante, de esta nacionalidad, y por lo tanto, bueno, ellos se reunieron conmigo, ellos me transmitieron, pues, un poco su preocupación por ese cierre de la oficina, o sea, de lo que es el consulado honorario que ahora mismo existe en la isla de Gran Canaria, en la vecina de Gran Canaria, y por lo tanto, yo solidarizada con esta situación, pues lo que hice fue pedir una cita en la Embajada de Italia. Tuve la oportunidad de reunirme con el consejero de Asuntos Consulares, don Luis Cavalieri. Me atendió de una forma muy cordial. Le entregué una carta en la que decía que esto supondría un agravio muy significativo para todos los ciudadanos que viven en nuestro municipio, en nuestra isla, toda vez que el quitar el consulado honorario de Gran Canaria, trasladarlo a Tenerife y nada menos que a Arona, sería muy gravoso, toda vez que, dado la poca, digamos, conectividad aérea que existe con la isla de Tenerife, la carestía de los billetes y aparte el traslado que habría que hacer desde el aeropuerto hasta el sur de la isla, pues sería tremendamente gravoso. Incluso en algunas ocasiones yo creo que obligaría a los ciudadanos italianos que se tuvieran que trasladar para realizar cualquier tipo de gestión a pernoctar en la isla de Tenerife, con lo que eso supondría a nivel de gastos para una economía familiar, ¿no? Yo se lo expuse, él me dio las razones del porqué, me dijo que había dentro de la legislación italiana hay una norma que impide que coexistan una agencia consular, que es lo que se va a instalar en el municipio de Arona, con un consulado honorario, pero en todo caso yo le he dicho que nos encontramos en un territorio fragmentado, en un territorio en el que los desplazamientos no son fáciles, que no es lo mismo si te encuentras en Sevilla y puedes ir a Málaga o cualquier otra situación de ese tipo. Y bueno, yo creo que él supo entender la situación que se podría vivir en el caso de que esto se materialice, y yo no pierdo la esperanza de que se mantenga por lo menos una oficina consular, a lo mejor a menor escala, pero que se siga manteniendo algo en la isla vecina de Gran Canaria, o incluso le hemos ofrecido el que se puedan trasladar con frecuencia o con una periodicidad de una vez al mes a la isla de Fuerteventura. Le hemos ofrecido dependencias municipales para que puedan atender a los ciudadanos italianos que se encuentran ahora mismo en Fuerteventura.
O sea que todavía está pendiente de resolver, pero acogido con buena expectativa.
Sí, esta reunión fue el jueves de la semana pasada, con lo cual todavía no tenemos respuesta, pero vamos a ver si hay suerte.
Muy bien, oígame, me imagino que enhorabuena, porque aunque no sea como se pretendía, y con mala imagen además para los visitantes, en una situación forzada, la cadena de Río decidió abrir a principios de semana las puertas del Hotel Oliva Beach y recibió a los primeros clientes. Más de 1 millar de personas se esperan el día 1 de julio.
Sí, yo creo que el municipio de la Oliva está de moda, lo hemos demostrado durante todo este año de pandemia. Ha sido de los 3 municipios turísticos que existen en la isla de Fuerteventura, este ha sido el que ha mostrado un mayor nivel de recuperación, un mayor nivel de asistencia de personas de fuera, ha ayudado mucho por el tema del teletrabajo. Es un aspecto que siempre me gusta reseñar. Son los teletrabajadores los que han salvado la temporada de invierno en el municipio de Oliva y son los que han dado ambiente y los que han ocupado las pocas plazas hoteleras que estaban abiertas, y también todas las plazas vacacionales estaban cubiertas casi al 100%. Pero efectivamente es una muy buena noticia el que el Hotel Oliva Beach, independientemente de que no hayan podido rehabilitar sus instalaciones, dada el nivel de demanda, pues haya decidido abrir y, por lo tanto, por ahora salvar esos 400 empleos de estas personas que ahora mismo pues prestan sus servicios en este hotel. Yo espero que con el traslado de las competencias que está previsto para el mes de julio desde el gobierno central al gobierno de Canarias en relación con las competencias de costas, pues esto se pueda solventar finalmente y bueno, podamos dar una buena noticia a todos los ciudadanos del municipio y especialmente a todas estas familias que están gravemente afectadas por esta parálisis absolutamente innecesaria, y yo creo que injusta por parte del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Madrid.
Bueno, por suerte para el municipio de La Oliva, parece que la cordura va llegando y se está controlando más. Cuando empiece a llegar turismo, cuando mañana sábado ya quedamos libres de la mascarilla en lugares públicos, o sea, en la calle, no dentro de los establecimientos, pero y siempre se puede guardar la distancia. Pero en este caso, además, parece que, hablo de esa coherencia por el tema de la fiesta que se producía en el municipio de Oliva. Claro, nos llamaba la atención, pero también era el único municipio que estaba teniendo turismo constantemente, ¿no? Se puso de manifiesto en Fitur que había, bueno, pues hasta la envidia sana de los otros municipios, Pájara y Antigua, cuando además está la situación tan complicada como para... Sí. Ayer no volvían a dejar los ingleses fuera, y eso significa... Para esos municipios, pues significa una entrada importante de turistas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hicimos una muy buena campaña cuando pudimos evidenciar ese cambio de tendencia dentro de las personas que visitaban el municipio. En el mes de noviembre hicimos una campaña en Spotify para la atracción de teletrabajadores y luego preparamos un proyecto más ambicioso que era el proyecto Flow Working. Y ahora estamos trabajando con las embajadas. Ese proyecto Flow Working que nosotros presentamos en el mes de marzo no se ha quedado ahí, ni muchísimo menos. Hemos seguido trabajando de una forma muy profunda en este proyecto. Es un proyecto que nos va a permitir, yo creo, fidelizar a todas esas personas que vinieron en este año de pandemia, porque estoy convencida de que el teletrabajo ha llegado para quedarse, y por lo tanto ahora nosotros lo que estamos haciendo es reuniéndonos con todas y cada una de las embajadas de España en cada uno de los destinos que tienen conectividad aérea directa con la isla de Fuerteventura, ¿no? Estamos teniendo una muy buena acogida. Todos los miembros de Tour España en cada una de las embajadas de estos países nos dicen que es un proyecto de muchísima calidad. Por eso tengo que darle las gracias a la empresa que contratamos, que es Mientras Tanto, que hizo un grandísimo trabajo en favor de que esta campaña fuera un éxito. Y lo que queremos es fidelizar a este tipo de personas que llegan a nuestro municipio para teletrabajar, porque el teletrabajo, como digo, ha llegado para quedarse, y creemos que es un estándar de turismo que nos puede permitir elevar la calidad de nuestras plazas hoteleras, de nuestro... hablo con los restauradores y están encantados con todas estas personas que, a pesar de ser muy jóvenes, son personas que están muy formadas, tienen un alto poder adquisitivo y son personas pues que salen muchísimo a cenar, a comer, que hacen uso de todas las, digamos, actividades deportivas y demás. Y siempre que tengo oportunidad de hablar con personas que han tenido pues la oportunidad de hablar con ellos, de estar con ellos, de conectar con ellos, pues están encantados. encantados con el tipo de turismo, por eso estamos trabajando muy duramente en seguir manteniéndolo, ¿no? Y me decía el tema del mantenimiento de la seguridad, ¿no? Pues sí, efectivamente, el daño colateral un poco de tener a estas personas que reactivaron nuestra economía y permitieron que muchísimas familias pudieran seguir viviendo, pues era el que son personas jóvenes, personas que querían un poco fiesta y demás, ¿no? Y que bueno, en algunos casos se limitaron y pues hicieron fiestas en villas y todo esto. Tenemos un gravísimo problema, como sabe, de efectivos, carencia de efectivos dentro del cuerpo de policía local. Esto es una carencia que no podemos en modo alguno ahora mismo paliar por la limitación que tenemos en el capítulo 1 de los presupuestos, que está impuesta desde el año 2012 por el gobierno central y que por ahora no se ha levantado. En tanto en cuanto esa limitación no se levante, no podremos contratar a ningún otro efectivo de la policía local. Pero sí, en este caso me gustaría de verdad agradecer de una forma encarecida el comportamiento que ha tenido para con este municipio, para con este ayuntamiento, para con esta alcaldesa, el director general de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, que desde el mes de marzo, en el que, bueno, mostré una gran preocupación en el momento en el que se abrían las puertas a ciudadanos en la época de Semana Santa, tuvo a bien mandarnos efectivos de la Policía Canaria. Estos efectivos de la Policía Canaria, pues han sido enviados semana tras semana, y con ellos hemos podido, se han mandado 2-3 patrullas, con lo cual 4-6 agentes, que nos ha permitido de verdad coadyuvar en muchísimo todas las labores de la policía.
¿Se
local,
mantiene todavía?
Local. Bueno, la semana pasada no pudieron venir porque, bueno, no sé si saben que el nivel de contagios en Tenerife se ha incrementado de una forma exponencial. Esta semana tampoco, pero sí quiero, tengo muchísima esperanza en una reunión que tengo ahora a las 12 en el Ayuntamiento de La Oliva con el coronel de la Guardia Civil. Se traslada desde Gran Canaria para una reunión conmigo porque yo lo llamé para expresarle mi grave preocupación por la falta de efectivos que tenemos en el municipio, porque se trata de un municipio turístico, porque se trata de un municipio en el que este verano se prevé una gran afluencia de personas y no tenemos forma de controlarlo, sobre todo cuando los efectivos de la Policía Canaria pues son también muy, muy escasos y, como le digo ahora mismo, están atendiendo a otro tipo de municipios, pues ya que no podemos tener, digamos, la exclusiva en el uso de este cuerpo. Pero de todas formas sí que le puedo decir que un agradecimiento total y absoluto, ha habido una perfecta coordinación entre la policía local y la Policía Canaria, y de verdad que creo que ello ha propiciado el que los datos de COVID se hayan podido mantener a raya en nuestro municipio. Yo espero que de la reunión que tengamos en el día de hoy podamos sacar algo provechoso para el municipio. Creo que es absolutamente imprescindible que se aumente el cuerpo de Guardia Civil dentro de este municipio, en base a ratio de población, en base a que se trata de un municipio turístico, también hay una gran escasez y, por lo tanto, con lo que tenemos ahora mismo no podemos cubrir absolutamente todos los servicios, porque muchísima gente en redes sociales denosta al cuerpo de la policía local porque no atiende llamadas, pero es que están totalmente desbordados, o sea, no pueden acceder a todo, porque no solo es el mantener a raya el cumplimiento de toda la normativa establecida para el COVID, sino que tienen que atender absolutamente a todo, accidentes, violencia de género, cualquier riña, o sea, son muchísimas cosas, muchísimas llamadas. O sea, me mandan el reporte todos los sábados y todos los domingos de todos los servicios que se hacen durante esas noches, y es de verdad increíble la labor que hace el cuerpo de policía local y hasta ahora en conjunción con el cuerpo también de la Policía Canaria y de la Guardia Civil. Por lo tanto, romper siempre una lanza en favor del buen hacer y de la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de nuestro país.
Claro, porque se incrementa el trabajo. Estamos celebrando las fiestas de Vallebrón, pero las de San Juan, y además están ya próximas las fiestas de Corralejo, las fiestas del Carmen. ¿Cómo se plantea esa nueva temporada?
Bueno, no vamos a seguir con restricciones, con muchísimas restricciones. Todavía no estamos en momentos de abrir la mano en cuanto a la celebración de fiestas, verbenas y demás. Este año ni siquiera vamos a sacar a la Virgen del Carmen, con toda la pena que nos da el no poder sacar la patrona de los marineros, ¿no? Pero ahora mismo las circunstancias nos lo impiden y, por lo tanto, tenemos que ser pacientes, y el próximo año lo celebraremos por duplicado, por triplicado, si es necesario. necesario, pero en todo caso van a ser unas fiestas marcadas por la pandemia y marcadas por la austeridad y marcadas por la concienciación de todos los ciudadanos de que debemos seguir manteniendo pues todas las normas establecidas por las autoridades sanitarias.
Bien, que por lo menos va amortiguándose la situación, y aunque ahora quien lo está sufriendo es el municipio de Tuinés, en Gran Tarajal, sí, con mucha fuerza además. Mm. Bueno, este fin de semana sí hay un triatlón, a ver qué pasa, hay que tener mucha responsabilidad porque coincide mañana sábado con el día en que se permite quitar las mascarillas, o sea, deja de ser obligatorio la mascarilla, y por tanto, bueno, se celebra el triatlón tri Corralejo Grandes Playas.
Sí, este es un triatlón, bueno, tengo que decir y siempre me gusta hablar de la fantástica labor que están haciendo todos y cada uno de los compañeros del grupo de gobierno, independientemente del color político al que pertenezcan, como todos saben, somos un gobierno un poco atípico que estamos conformado por 5 formaciones políticas, ¿no? Pero todos y cada uno de ellos están haciendo una fantástica labor, y en este caso, pues, mi compañero Jero Lozano, el concejal de deporte, está haciendo una labor encomiable en favor, no solo del mantenimiento de las instalaciones, que ha sido increíble el cambio que han dado todas y cada una de las instalaciones del municipio, que se encontraba en un estado de deterioro y degradación que sinceramente a mí me avergonzó cuando fui a visitarlas, sino que además está gestionando de una forma pues muy exitosa todo el tema de, bueno, la celebración de diferentes eventos que puedan llevar el nombre de Fuerteventura fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y que puedan atraer a esas personas que quieren pues practicar deporte dentro del municipio de La Oliva. Creo que es otra forma de hacer turismo, creo que es otra forma de diversificar nuestra economía, y por lo tanto quiero aplaudir esta iniciativa, que creo que va a tener una gran participación dentro de lo que es nuestro municipio.
Más que mejor que brindar las instalaciones que se tienen en condiciones y bien gestionadas, adaptándolas además a la normativa vigente, ¿no? Oígame, también una campaña de administración comercial de cara al verano, de manera que se potencie también esa colaboración para con los comerciantes, Fuerte Comercio 2021. Y bueno, pues ahí hay regalos, hay mucho incentivo para que la gente se eche a la calle, aprovechando que hay gente en el municipio.
Bueno, el concejal de comercio, Marcelino Umpierres, ha hecho también una muy buena gestión. De hecho, ayer tuve la oportunidad de entrar en un comercio y de verdad que hicieron una gran loa a esta persona, porque está haciendo muchísimo en favor del comercio, dada la situación tan grave que estamos viviendo como daño colateral de la pandemia, ¿no? Una situación económica muy complicada para muchísimos de los comercios, pero como les digo, la presencia de estos teletrabajadores han permitido que tanto restauración como comercio se hayan podido salvar. Ello unido a unas campañas muy potentes realizadas desde la Concejalía de Comercio, que dirige Marcelino, y que, bueno, se llama Fuerte Comercio, La Oliva Más Fuerte, y dentro de esta pues ha habido diferentes acciones en las que efectivamente pues se han hecho sorteos, se han hecho regalos, se han hecho promociones, y todo ello ha redundado en beneficio del consumo dentro de lo que es nuestro municipio.
Y hoy día 25 de junio, acaba el plazo que se concedía por parte del Ayuntamiento para lo que son las ayudas a autónomos, pymes y pequeñas empresas.
Efectivamente.
Hasta hoy pueden subsanar cualquier tipo de problema que tengan con la documentación, de manera que no solamente las han preparado, las han sacado, sino que hoy culmina y están avisando de que, en este caso, a través de la página web, que pueden acceder directamente para subsanar cualquier problema de documentación.
Exactamente, ya salió el listado de todas las personas que habían sido aceptadas, de todas aquellas personas que no cumplían los requisitos, y todas aquellas que, cumpliendo parte de los requisitos, podían subsanarlos y acceder a la subvención. Y en ello estamos. Yo creo que ya en un máximo de 15 días podemos entregar esa subvención a todas aquellas personas que son merecedoras de ellas. Y como esto es una partida de 400 y algo mil euros, nos llega a 500.000, pero tenemos habilitado dentro del presupuesto 1.000.000 de euros para poder paliar esos daños colaterales derivados de la pandemia para toda aquella pequeña y mediana empresa y también para los autónomos.
¿Se sabe aproximadamente que cuántas personas han entrado, han conseguido o han presentado documentación?
Pues presentaron tengo noticia como de unas 600 o así. Lo que pasa es que hasta que no se culmine todo el procedimiento no podemos saber a cuántas personas se les van a entregar la subvención.
Pero ha habido demanda, pues.
Muchísima demanda.
No, porque ha habido planes, por ejemplo, en Puerto Rosario, algunos de ellos que han quedado con muy poquita participación, y eso es la peor de las frustraciones, ¿no?
No. Aquí ha habido muchísima participación. Yo creo que no es desdeñable, de 800 euros en una situación como la que estamos viviendo. Yo pienso que, hombre, no te van a solucionar un problema, te pueden ayudar a tapar algún agujero, ¿no?
Bien, sí, bueno, por lo menos ayudar, ¿no? Claro. Ahí tienes distintas partidas del gobierno central, del gobierno canario y del propio Cabildo que no sé, saldrán después de verano cuando la gente ya esté hundida. Bueno, en este caso, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque hablamos de que el municipio es el único que ha mantenido una cierta actividad, una cierta importante actividad en cuanto a turismo se refiere, aunque sea de este tipo de trabajo a distancia. Pero ¿cómo ha evolucionado eso en favor o no de la demanda social que había en cuanto a ayudas, alimentos y demás?
Bueno, seguimos dando ayuda asistencial a muchísimas familias del municipio, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que todavía la mayoría de los hoteles están cerrados, pero ya poco a poco se van abriendo y yo creo que en breve espacio de tiempo todo esto se va a ir recuperando. Y bueno, hemos dado asistencia a más de 2.000 familias y yo creo que esto paulatinamente se va a ir reduciendo en cuanto empiecen a abrir los hoteles, los establecimientos turísticos, en cuanto se empiece a reactivar de una forma más profunda todo el tema de la restauración, del comercio y demás. Yo pienso que el municipio de La Oliva es un municipio con un grandísimo potencial. Es un municipio que era el gran desconocido para muchísimas personas, también dentro de España, pero que gracias a la pandemia han tenido la oportunidad de venir a Fuerteventura, de venir al municipio de La Oliva, de conocerlo y de enamorarse de este municipio. Y por lo tanto, yo me gusta decir que el municipio de La Oliva es un municipio que ahora mismo está de moda, ¿no? Y no me lo invento, es que los datos cantan, los datos hablan, ¿no? Y por lo tanto, eso, no me gusta hacer comparaciones, dicen que son odiosas, pero he tenido oportunidad de hablar con personas que viven pues en Caleta de Fuste o que viven en Jandía, ¿no? Y me dicen que, vamos, que es la cara y la cruz de una misma moneda, que no tiene nada que ver la actividad que se ha desarrollado durante todo este tiempo de pandemia en el municipio de La Oliva. Además, a todos los niveles, le tengo que decir que hemos mantenido abiertas las actividades culturales, las actividades deportivas. Desde Sanidad se nos tiró incluso de las orejas por permanecer con las actividades abiertas, pero es que nosotros hemos hecho los deberes y tanto la concejal de Cultura, Fiamma Guerra, como el concejal de Deporte, Jero Lozano, pues tuvieron a bien realizar con Quirón, que es una empresa de muchísimo prestigio, los planes de contingencia que nos permitían abrir estas las instalaciones, tanto culturales como deportivas, con una total garantía para todos los ciudadanos y con un total cumplimiento de la normativa sanitaria. Por lo tanto, nosotros incluso en niveles altos de contagios seguimos manteniendo toda esta actividad porque creo que ello redunda también en beneficio de la salud de las personas y también de la economía del municipio.
Oiga, están abiertos los distintos plazos para los pagos de impuestos en el municipio de La Oliva, impuestos, tasas. ¿Ustedes mantienen también para este año 2021 no para llevar a cabo el cobro de terrazas, sillas y mesas, ¿no?
Exactamente. Durante todo el ejercicio 2021
también es una ayuda.
Valoraremos una ayuda muy importante, en muchísimos casos las terrazas tienen una gran importancia, son terrazas con una entidad importante.
Aunque afectan directamente al presupuesto, lógicamente.
Sí, bueno, claro, pero es que aquí nos tenemos que apretar el cinturón todos, no solo los ciudadanos, sino también las instituciones, ¿no? Entonces, si ello supone que tenemos una posibilidad recaudatoria menor, pues tendremos que hacer un menor gasto a nivel público, ¿no? Pero está clarísimo que lo que no podemos hacer es gravar en una situación de este tipo y con un calado a nivel económico tan profundo como este, pues grabar aún más a todas estas personas que se dedican a la restauración. Por lo tanto, en el ejercicio 2021, estamos valorando si también en el ejercicio 2022 no hemos cobrado y posiblemente no cobraremos la ocupación de vía pública.
Muy bien, y una pregunta que ya ha empezado el verano, no puedo evitar de hacer, porque bueno, está organizándose ya todo lo que es un intento de regularización o regulación de lo que es el tema de caravanas y autocaravanas. Y claro, una pregunta que llegado verano no puedo, ¿cómo se va a resolver el tema de no creo que acampadas, porque las acampadas están ahora mismo prohibidas por en virtud de todo el procedimiento COVID, de la pandemia? Pero las caravanas y autocaravanas, que ya da hasta pena verlas dando vueltas todo el día por toda la isla.
Bueno, pues yo de verdad siento mucho por
y es el sitio más demandado.
El norte de la isla es el sitio más demandado, pero es verdad que hasta ahora ha habido un total descontrol en cuanto a lo que es pues el uso de nuestro litoral por parte de las caravanas. Nosotros ya hemos puesto un poquito de orden en cuanto a lo que es el estacionamiento y el aparcamiento de caravanas. En la zona hemos prohibido, mediante una ordenanza, modificación de la ordenanza de tráfico, pues el el que se puedan aparcar caravanas en las primeras líneas de nuestro litoral, y por una cuestión de justicia. O sea, lo que no podemos hacer es que pues digamos, vehículos con tanta entidad, vehículos tan grandes, puedan conculcar el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de unas panorámicas, de unas vistas maravillosas. Por lo tanto, hay otros lugares donde pueden aparcar, y por lo tanto creemos que no estamos cometiendo ningún tipo de discriminación ni de injusticia en relación con todos los caravanistas, toda vez que lo que pretendemos con ellos es no afear la primera línea del litoral y permitir que todos podamos disfrutar de las maravillosas panorámicas que tenemos, no solo en Corralejo, con vistas a Lobos y a Lanzarote, sino también en el Cotillo, en esa zona del Tostón, en esa que es una maravilla y un privilegio, ¿no? Pues efectivamente, tal y como usted dijo, las acampadas siguen prohibidas por el gobierno de Canarias, por lo tanto tampoco este verano se va a poder acampar, y en tanto en cuanto no se pueda acampar, pues es que el ayuntamiento no puede hacer absolutamente nada. Lo que sí estamos trabajando es para que en cuanto se pueda volver a acampar, tener 3-4 zonas habilitadas dentro del municipio. Estamos trabajando de una forma muy dura. El concejal de playas y de medio ambiente, Julio Santana, está haciendo una grandísima labor. Se ha reunido ya innumerables veces, se ha trasladado a Gran Canaria, se ha reunido con propietarios de suelos para poder habilitar zonas donde puedan estar los caravanistas en condiciones de verdad, creo que dignas para permanecer, ¿no? Y bueno, todo ello, pues yo creo que va a ser un punto en favor de todas estas personas que les gusta este tipo de turismo y que nosotros respetamos totalmente.
Bien, en el municipio de Tinejo, fíjese que no está precisamente un municipio turístico, sino a tiempo parcial, digamos, ¿no? Por la poca participación que tiene en el mundo del turismo, pero sí ha habilitado para todo este turismo que se da mucho también por ahí abajo, se ha habilitado todo lo que es la recogida o que puedan hacer los vertidos de las propias caravanas, porque las caravanas están ahí en toda la isla, ¿no? Y hay mucha gente además viviendo en caravana, desgraciadamente, en la isla hace ya un par de años. Por tanto, no sé si, dado el volumen de caravanas que visitan el municipio, se han planteado ustedes, aunque hay alguna ya de iniciativa privada, ¿alguna zona de servicio para las caravanas?
Eso le voy a decir, que hay alguna de iniciativa privada, según tengo conocimiento.
Muy bien.
Sí, pero ahora mismo nosotros por ahora no tenemos ningún espacio habilitado, pero como le digo, se está trabajando de una forma de verdad concienzuda para poder solventar este asunto.
Pues, alcaldesa, gracias por estar con nosotros desde el municipio de Oliva.
Gracias a ustedes, como siempre, por invitarme. Es un placer estar aquí.
Hasta siempre. Esperemos que triunfe y salga adelante esa iniciativa con el consulado, en este caso con la Embajada de Italia, para favorecer la situación de no solamente los interiores del municipio, sino de toda la isla, ¿no?
Efectivamente, de toda la provincia de Las Palmas, efectivamente.
Pues tendría que trasladar a CEA. Y además no hay conexión directa de vuelos con las islas. Sí. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente.
Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos con Cultura de Grabado, que de parte de la platea de Radio Sintonía. Y bueno, pues seguiremos con Agricultura. Esto después también del espacio de gastronomía La Despensa con Carmen Gumpierre. Saludos.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.